y me tendrá cerca a su lado con amor y fuerza para cada nuevo día. Él hará el camino, Él hará un camino. Amén. ¿Acaso usted no está agradecido? Ve, de alguna manera siempre hace un camino. Amén. Amén. Aún antes que sepamos qué pedir, Él ya ha hecho un camino para nosotros. Amén. Antes que supiéramos que necesitamos salvación, Él ya nos había salvado. Solo teníamos que recibirlo. Amén. Amén. Dios le bendiga, músico. Gracias. Alabado sea el Señor. Es bueno estar de regreso con ustedes. Amén. Tan agradecidos que regresaron. Así es. Y contentos de ver a cada uno aquí esta noche. Amén. Hemos vuelto a nuestra Biblia por mientras permanecemos de pie. Quise leer de Segunda de Juan esta noche en el verso primero hasta el sexto. Segunda de Juan, capítulo 1, del verso 1 al 6. Esta noche quisiéramos hablar de la señora elegida. Yo solo amo este verso de la Escritura aquí. El anciano a la señora elegida. Yo solo amo, Yo amo las frases, pues, la manera que la palabra pone esto. El anciano, la señora elegida y a sus hijos a quienes amo, yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo y Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Ese es un verdadero mentor, o un padre, o un líder. Yo mucho me regocijo, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amén. Inclinemos a nuestro Padre. Una vez más estamos agradecidos de poder reunirnos, Señor. Y después de este tiempo del atardecer, este servicio, estamos empezando una semana nueva. Este es el primer día de la semana y solo queremos empezarlo en el pie correcto, alabándote a ti, sirviéndote, escuchando tu palabra. Y sabemos, Señor, que hay una batalla que viene en cada una de nuestras vidas. Esta noche caminamos por las puertas de regreso a la batalla. Mañana levantamos y vamos a la escuela o al trabajo, vamos a través de nuestras vidas diarias. Hay una batalla que ser ganada y una batalla que ser ganada. Y Padre, necesitamos más de ti y más de tu palabra para continuar a presionar esa batalla. Así es que oramos que tú ministres a nosotros, Señor, que nos hables. Señor, verdaderamente tu palabra es simplemente, está tan llena, Señor, de riquezas que nosotros queremos verla y queremos que tú vengas y hables a nosotros esta noche. Y oramos que tú suples toda necesidad, Padre, que tú bendigas todo corazón aquí, Padre, y gracias te damos nosotros una vez más. Y solo oramos que tú bendigas este tiempo al ver a tu palabra ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Pueda sentarse. Amén. Hablando a la señora elegida. Ahora, nosotros sabemos que en la Biblia enseña que hay diferentes grupos de personas, diferentes clases de personas, si usted lo pudiese ver de esa manera, pero en verdad son diferentes grupos. Y eso en sí mismo es una gran revelación, es un gran entendimiento. Una de las cosas más poderosas que el profeta, su mensaje trajo a nosotros, el mensaje del profeta fue abrir nuestros ojos a eso, los diferentes grupos que están representados en la Biblia. Porque aún él no lo vio temprano, su revelación, claro, fue progresiva. Y conforme el Señor le abrió sus ojos y le mostró cosas, él empezó a ver aún todos los grupos en las Escrituras. Y claro que sabemos que si no tienes eso bien, la profecía será, tu colocación de la profecía será incorrecto. Es por ello que muchas de las iglesias hoy en día están predicando acerca de un rapto de post-tribulación. ¿Debido a qué? No ven las diferentes clases o grupos de personas. Tienen esa parte mal. La misma cosa con predestinación y el libre albedrío, ve el arminismo y el calvinismo. No entienden eso porque son diferentes grupos de personas, dos diferentes grupos de personas. Y hay muchas cosas en la Escritura de esa manera. Pero nosotros estamos agradecidos que sabemos que hay diferentes clases. Amén. Sabemos que hay incrédulos y crédulos fabricados y creyentes. Ve, y nos ayuda a entender qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Sabemos que hay una novia predestinada o un elegido de Dios. Amén. Digo, les acabo de leer ahí mismo, hay una señora elegida. Entonces, eso tiene que ser alguien, ¿verdad? Alguien que es elegida. Y esta porción de Escritura que leí, claro, es destinada para los elegidos de Dios. Hay unas partes que está hablando a unos ciertos grupos y otras partes a otros grupos. Pero esta parte de la Escritura está hablando al elegido. De eso es que estamos hablando. Y claro que la señora, entre comillas, no es una persona singular, como la entendemos, sino que representa un grupo. Representa la novia ser, que es de ser novia del Señor. Y cada persona en él, es en ese grupo, es un individuo. ¿Y quién es esta señora elegida? ¿O quién es esta señora que ha sido elegida? ¿Qué se trata de? ¿Qué acerca de esta señora elegida? ¿Qué le identifica? Porque esos diferentes grupos, se nos ha dicho en la Biblia, se nos ha dicho, ve usted, y los pecadores aman citar esto. Uno dice en la Biblia que no juzgues. ¿Es verdad? Y sí se nos ha dicho que eso está en la Biblia. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿O de qué se está hablando ahí cuando dice no juzguéis? Bueno, no es para nosotros el juzgar quién es elegido y quién no es. Eso es Dios quien es de elegir o juzgar. Ese no es nuestro negocio. Pero nosotros lo que podemos hacer es identificar y podemos ver a obras, podemos ver a frutos. Amén. Y particularmente debiésemos de ver a nosotros mismos, a nuestras propias obras, a nuestros propios frutos. Pero estos diferentes grupos en la Biblia, creyentes e incrédulos y crédulos fabricados, el grupo de a quien sea que crea, o el grupo de la Virgen insensata, o el grupo de la Virgen sabia, ellos se identifican a sí mismos por medio de qué es lo que hacen, por sus características. Y, por tanto, solo queremos ver nosotros, queremos ver esta noche cuáles son las características de la señora elegida. Eso nos dice, ustedes ven, esos que están exhibiendo eso, ellos son parte de ese grupo. Entonces, encontramos la primera clave aquí en esta escritura, en el verso 4, donde él dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Andando en la verdad. Bueno, y dice, y este es amor, que andemos tras sus mandamientos. Oh, y qué diferencia, ¿ve? En lo que muchos llaman amor. ¿Cierto? Muchos llaman amor. Bueno, si tú solo le dices a alguien que están haciendo mal, ¿dónde está tu amor? Eso no es amor. Bueno, de acuerdo a la Biblia, amor es caminando en sus mandamientos. Entonces sería amor de que yo te dijera, oye, eso está quebrantando sus mandamientos. ¿Es cierto? Pero ustedes ven, la humanidad simplemente lo voltea al revés. Y tienen esta idea de amor, pues que simplemente esa laxedéxico, o que es a la ligera, o que este día el padre amoroso no corrige, o que deja que su hijo se pase con la suya. Pero eso no es amor, un amor que de verdad ama a su hijo, lo disciplinará y lo corregirá. Amén. La Biblia dice, castigará y reprenderá. Amén. Eso es. Dios es un verdadero padre. Y eso es lo que Él hace para sus hijos. Amén. Pero ven, hay, como dije, esta idea de amor a la ligera, donde es permisivo, usted ve, o que te puede salir con la tuya, con lo que sea. Y las personas creen que eso es amor, en vez de verdad, en vez de caminando en verdad, ¿ve? En vez de quedándote con verdad, teniendo un amor por la verdad. Amor por la verdad significa que estás contendiendo por ella. Quiere decir que estás caminando en ella. Quiere decir que estás peleando contra incredulidad. Amén. Significa que tú estás tomando un parar. Eso es amor. Entonces, esta noche quiero ver a un par de ejemplos que pudiéramos examinar esta noche. Y claro que el primer ejemplo que viene a mente cuando pienso de esa escritura de la señora elegida es el ejemplo de Esther. Esther. Y tuvimos una oportunidad este verano cuando fuimos a visitar allá a North Carolina, a visitar a Hannah y a los padres allá. Nos paramos en un cierto lugar y tienen una producción maravillosa que han puesto de Esther. Esther es como un drama grande, pero es una producción como bien grande esa producción. Hay tantas cosas que sacaron de ello que yo pensé que eran muy bien hechas. Claro que nada, pues que no, nosotros ya sabemos o que no entendemos del mensaje. Pero viéndolo visualmente fue poderoso. Es como ver a la Biblia venir a vida en esa manera. Tanto, yo pensé que hicieron un buen trabajo de mostrar la actitud de Esther y los deseos del rey. Y esto es un ejemplo maravilloso en la Escritura de un rey y de una reina. Amén. Y Esther como un ejemplo de una reina que en hecho fue elegida. Ella fue escogida, individualmente escogida por el rey. Amén. Ahora, nosotros entendemos que el rey en la historia, él es el rey de los Medias y los Persia. Y era un rey carnal, claro. Era un gentil. Él era un hombre no regenerado. Él era, usted ve, él era nada que ser comparado con Dios. Pero aún así, teniendo la posición de un rey, en el tener esa posición de un rey, y tener un buen reino, era un tipo de Dios. Amén. El rey del universo. El rey sobre todo. Y nuestro rey es perfecto y bueno y maravilloso. Y él no deja alguna cosa que ser deseado. Este rey tenía fallas y, pues, egoísta y todas cosas. Pero ve lo que pasa. El rey Ahasuerus, él tenía una esposa, una reina que se llamaba Vasti. Y aún así, pues ella era egoísta. Usted ve, motivada propia. Y ella tenía una actitud. Y ella no era sumisiva. Y empujaba, ya ve, como, pues, empujaba al rey afuera. Y él la dejó a ella porque ella era rebelosa. Ella no venía. Ella no le respetaba como al rey. No importa qué tanto respetas a la persona en esa oficina, tienes que seguir respetando el hecho que este amigo es el rey. Entonces, continuamos la historia aquí en Esther, capítulo 2, en el verso 1, dice: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Entonces, en ese punto, Vasti ya había sido removida del cuadro. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egaí, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Esta es la oportunidad, ve, No sabemos cómo es que Vasti vino a ser reina. A veces estas personas simplemente se reinan de algún tipo de cosa de conveniencia, ¿verdad? Quizás era la princesa de otro reino y querían tener un acuerdo, pues, o lo que sea. Pero ahora él va a escoger para sí mismo qué le agrada a él. No va a ser de políticas o andar edificando reino o edificando riquezas o hacer conexiones o cosas de políticas, conexiones, o va a ser completamente de qué es lo que le agrada a él, lo que él quiere en una reina, ¿ves? Y acaso, si tú no eres un rey, ¿acaso no parece eso razonable? Digo, parte de, pues, el hecho de los beneficios de ser el rey, pues, tú debieses de elegir, pues, con quién te casas, digo yo, digo. No tengo mucha experiencia ya con el rey, pero parece que es una cosa razonable, ¿verdad? Entonces el rey va a obtener una nueva reina, alguien que se siente que es digno de compartir el reino con él. Ahora, recuerde que todo esto está hablando de Dios y su reina. Esther es un tipo de la novia. Amén. El rey Asuero es un tipo de nuestro novio. De manera, El rey tenía todo tipo de siervos y sin duda tenía concubinas, podía tener cualquier concubina que quisiera, ¿verdad? El rey, lo que sea que él decía, él podía obtener lo que quería. Pero fue un poco más que eso. Él estaba buscando por más que solamente una mujer hermosa, ¿verdad? Usted entiende eso. Sin meterse mucho en eso, él estaba buscando con quién compartir su reino. Él estaba buscando por una compañera. Él estaba buscando por una pareja, por una cierta característica. ¿Acaso no es asombroso que el Dios del universo quiere eso? Amén. Él quiere una pareja. Él quiere a alguien. ¿De qué viene solo sentarte en este trono tú mismo? Solo. Él quiere compartir su trono. Piénselo. Él quiere compartir su creación. Él quiere tener que alguien esté con él para mostrar las maravillas, sus obras de maravillas, para experimentar esas cosas con alguien. Él quiere una ayuda idónea. Él quiere una compañera. Amén. ¿Acaso no es asombroso eso? Amén. De manera que va a ser aquella que agrada al rey. Eso es verso 4. Deja que la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. Entonces, de nuevo, esta no es selección por comité. Esto no son que todos los príncipes se van a juntar y van a tener un voto y voy a hacer que mis consejeros se reúnan. O muchas decisiones así eran hechas en aquellos días. Los consejeros hacían sugerencias y se argumentaban y discutaban y debataban y si alguno tomó el lado de ellos o de él, lo hacían un punto de orgullo. Estos consejeros debataban delante del rey, vinieron a ser grandes debatadores, y cuando ganaban los debates era pues una fuente de poder y de orgullo, que estaban ganando el oído del rey, ¿verdad? Tanto así que si tú ves hacia atrás, creo que fue en el hijo de David, Ahithofel, cuando él no tenía el oído del rey, más ya él cometió suicidio. Pero aún así, esto era tanta decisión tan importante que el rey fue tan personal que el rey no iba a consultar consejeros. No iba a haber cálculo de ello. Iba a ser su decisión y solo la de él. Él con nadie consultaba. Amén. Eso es la señora elegida. Elegida por él solamente. Y ningún hombre puede venir tras él y decirle, oye, hiciste una decisión equivocada. Bueno, no fue tu decisión. ¿Por qué hiciste eso? Porque yo quise. ¿Por qué elegiste a ella? Ella es la que quería yo. Amén. Entonces en este capítulo 2, más adelante en el verso 12, dice: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo, con mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Eso es un detalle largo, ¿verdad? Entonces, la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba. Lo mejor de lo mejor, cualquier vestido que querías, para venir ataviada con ello, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Lo que querían, comida, lo que quisieran. Poner tu mejor pie por delante para el rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, nombre interesante, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. ¿Qué estaba buscando cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo? ¿Qué estaba buscando? Tenían un año para prepararse. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Egaí, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que le veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Ve, 12 meses de preparación. Esto no era nada más algo que fue tirado ahí sin pensamiento. Esto era un tiempo de preparación. Y durante este tiempo, Esther fue al encargado del rey y le preguntó qué es con lo que el rey se agradará. Y dice que cuando vino tiempo de que ella entrase, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Egaí, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Esa fue la única cosa que ella tomó con ella. Amén. Ella no trajo ninguna otra cosa extra de sí misma. Entonces, ella no presumió o asumió ante tiempo saber lo que quería el rey. Ella no quiso traer sus propias ideas o pensamientos por delante. En vez de ello, el eunuco, guarda de las mujeres, el que fue enviado por el rey para vestirla, para prepararla, era el hombre de mano derecha del rey. El eunuco de guarda de las mujeres, el que está ahí en el palacio, todo el tiempo está allí. Él sabe lo que el rey quiere. Él sabe lo que no le gusta al rey. Él sabe qué tipo de hombre es. Él está encargado para cuidar a estas mujeres, para preparar a la reina futura para el rey. Y Esther no presumió, procuró traer cualquiera de sus propias maletas o ideas. Ahora los otros presumimos que pues sí lo hicieron así, porque le llama a ella específicamente por no hacerlo así. Entonces, sin duda, ellos trajeron, figuran, el rey, a él le va a gustar esto, o le va a gustar lo otro, o le va a gustar este tipo, no me importa qué le guste, esto es lo que a mí me gusta, ¿es cierto? Pero ella se humilló a sí mismo a hacer justo lo que le dijo el eunuco. Vestir de una manera que le agrada al rey, quizás trajo la fragancia particular que le gusta al rey y trajo quizás el tipo de flor que le gustaba al rey o lo que sea que a él le gustaba. Eso es lo que con lo que ella se iba a parecer. Amén. Ahora ven, uno se han de mirar eso con una un ojo cínico y decir, ah, pues simplemente está tratando de obtener el trabajo y pues iba a hacer lo que tome. Quizás, o quizás ella simplemente genuinamente se está humillando a sí mismo y quiere ser agradable. Amén. Quizás ella genuinamente dice, yo no tengo idea, pero si tú dices que eso es lo que a él le guste, bueno, es lo que quiero hacer yo, porque yo quiero agradar. Él es digno de ese respeto. Él es el rey. Él es digno de eso. ¿Qué tanto más el rey del universo? Él es digno de todo lo que podamos hacer y más. La única razón que existimos es porque Él nos hizo. Amén. ¿Acaso no merece eso tanto? Lo que sea que nosotros podamos hacer. Él no es egoísta. Nuestro rey no es egoísta. Y nos damos cuenta que cuando adornamos nuestra vida y vestimos nuestros corazones de acuerdo a la palabra de Dios, amén, y de acuerdo a lo que el mensajero de Dios nos ha traído a nosotros, y de acuerdo a lo que el mensajero nos ha dado para adornar nuestra vida, si vivimos nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios y nos humillamos a nosotros mismos, nos damos cuenta, hermano y hermana, que hay beneficios a ello. Amén. No es algo que tuvo que el rey endurar. No es como que el rey tiene malos mal sabor o malos gustos. El rey Azuero quizás le guste cosas raras, yo no sé. Pero nuestro rey no. Cuando nuestro rey considera lo que es hermoso, la definición de hermosura, lo que nuestro rey considera que está bien, es la definición de bien. Es lo más perfecto, lo más maravilloso, lo más amoroso. Cuando nos alineamos con la palabra y nos vestimos con la palabra de Dios, verdaderamente venimos a ser hermosos. Venimos a ser verdaderamente amoroso, porque tomamos su justicia y venimos en verdad a venir a ser justos.
Oh, hallelujah.
Así es, aleluya.
He's not selfish, and there are benefits when we.
Él no es egoísta y hay beneficios cuando nos adornamos de la manera que Él quiere que lo hagamos. Amén. Y debido a su humildad y disponibilidad de hacer lo que Él quisiera y lo que Él quería y el carácter que ya estaba en ella, eso fue parte de ello, ¿verdad? De que ella se humillaba a sí misma, sus deseos y sus gustos, pero el carácter que estaba allá ahí. Dice la Biblia que el rey le amó más a Esther que todas las otras mujeres, obtuvo favor. Ella, no sabemos cuál fue el criterio que usó el rey. Yo estoy seguro que hermosura fue parte de ello. Yo estoy seguro que eso fue una gran parte de ello. Amén. Pero aún más allá de la hermosura, él estaba buscando por un carácter. ¿Por qué? Estoy seguro que Vashti era hermosa, ¿verdad? Estoy seguro que era hermosa. Pero aún así, ella no tenía la hermosura del carácter que tuvo Esther. Pero te voy a decir lo que no estaba haciendo. Yo lo puedo decir con buena seguridad, certeza, que él no estaba buscando a Esther, bueno, ¿qué reino has conquistado? ¿Es cierto? ¿Y qué ejércitos has guiado tú? ¿Has empezado algunos negocios? ¿Qué certificados tienes de colegio o qué? Eso no era una entrevista de trabajo en esa manera, ¿verdad? Él no estaba buscando por sus cumplimientos. Él no estaba buscando cómo es, ven, qué tan bien ella era reconocida con los escolares o con los políticos. Él no está buscando alguna cosa así. Amén. ¿Y cuántas veces nosotros venimos a Cristo con nuestros cumplimientos, hermano? Oh, esta semana fui bueno. Amén. Oh, era espiritual, fui espiritual. Y yo recordé, yo leí mi Biblia y oré todos los días y yo escuché a usted ver a 5 diferentes cintas. ¿verdad? O hice esto para el reino, hice esto otro para el reino. Hay aquellos que vendrán al fin, el tiempo final. Y cuando el juez sea, el juicio venga, y dirán, Señor, ¿acaso no hicimos esto y no hicimos lo otro? ¿Acaso no expulsamos demonios y esto y lo otro en tu nombre y esto en tu nombre? Y dirá, separados de mí, ni aún no los conocí. Amén. Entonces estoy bien seguro que esas no fueron las calificaciones para Esther. No fue, se trataba de sus cumplimientos, de qué tan inteligente era. Ahora, no hay nada mal con ninguna de esas cosas, pero eso no fue la manera que escogió el rey. El rey del universo, Jesucristo, no juzga hermosura de la manera que nosotros juzgamos hermosura. En el reino natural estaba buscando por hermosura, pero nuestro Señor está buscando por hermosura que es diferente que lo que nosotros dijéramos que es hermosura. Amén. En Mateo 23, 27 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Hablando de las personas religiosas del día, aparecen hermosos en el exterior, aparecen justos. Están siguiendo la ley y están haciendo las cosas que Moisés les dijo que hicieran. Grandes obras religiosas y tradiciones y ceremonias. Y era hermoso a los ojos y parecía que estaban sirviendo a Dios y parecía que lo tenían todo bien junto. Pero aún así, por dentro estaban muertos. Grandes catedrales y templos, fina educación y habladores pulidos y escolares. ¿Significa alguna? Nada. Esa no es la hermosura de la santidad. La hermosura que Cristo está buscando es la hermosura de su carácter en despliegue. Él está buscando que su vida esté reflejada a través de la vida de alguien más. Amén. Por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro llenos de hipocresía y en iniquidad. Amén. Y él ve justo a través de ello. Ya no es engañado. Nosotros podemos ser engañados a veces. Nosotros podemos ser engañados, claro. Personas que vienen al mensaje y que citan el mensaje y dicen, oh, alabado sea Dios, gracias a Dios por esto y lo otro. Se miran bien y se miran santos, pero aún así, pero no hay vida ahí. Pero más pronto que temprano, se manifiesta. Vendrá a un punto, si es que no ha venido aún, vendrá a un punto donde todo lo que puede ser sacudido será sacudido y será comprobado. Y podemos ser engañados por ciertas cosas ahí a veces porque nos vemos en el lugar exterior, pero él nunca ha engañado. En 1 Corintios 11:13 dice, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ahora, las mujeres ya conocen estas escrituras, ¿verdad? Lo que es hermoso por Dios. Una mujer debe ser cubierta, y esto es hermosura en la vista de Dios. Amén. La señora elegida debe ser cubierta por la cobertura de la palabra, sumisivas a la palabra de Dios, bajo el liderazgo de la palabra de Dios. Eso es hermoso, eso es bueno a Dios, eso es carácter que Él está buscando. Amén. Eso es parte de la hermosura de Dios, no la hermosura que el hombre considera. Y en Mateo 3:13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo no necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús después, un momento, porque esta cosa es agradable a Dios. Conviene que cumplamos toda justicia, porque esta cosa es agradable a Dios. ¿Ves? Esto es un ejemplo de algo que es hermoso en la palabra de Dios. Es algo que es, la palabra conviene o agrada. O quizás usamos este término en inglés. Es cuando es algo que es, te contempla bien o te... Es como un contorno de hermosura en la vista de Dios. Se mira bien, se mira justo, es correcto. Es lo que Dios está buscando para cumplir todas las justicias y de caminar en la palabra de Dios cumplida, para cumplir la palabra de Dios, aunque no parece tener sentido a nosotros. A Juan no le aparentó tener sentido, aún como un profeta. Él dijo, bueno, esto no queda. No importa, es la palabra. Sígala, hazla. Jesús de Nazaret se sometió a sí mismo a la palabra de Dios. Amén. Aunque parecía al revés a nuestro pensar natural. Sencillo de mente, a veces. De sumisión sencilla a la palabra de Dios, esa hermosura es la que Él está buscando. Amén. En Salmo 33:1 dice, 33:1, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces la alabanza es hermosa a Dios. El alabar a Dios es hermoso a Él. La novia de Cristo será caracterizada en alabanza, verdadera alabanza, como dije esta mañana, en espíritu y en verdad. Alabanza que se siente de corazón, no formal, pero verdadera, genuina alabanza, desde el corazón, no una responsiva, no nada más un para ser visto, sino que un fluir hacia afuera que sale de un amor y de una adoración de su Rey, de su Dios. Eso es hermoso. Es algo que Él está buscando. Es un carácter que Él está buscando en esa señora elegida. Amén. Ella se da cuenta, todo lo que tiene es debido a Él. Todo lo que ha sido dado es debido a Él. Está vestida en sus justicias. Está vestida en las en los vestidos de boda que le dio Él. Todo lo que ella tiene es porque Él se lo ha dado a Él. Nosotros somos vestidos en su palabra. Ella se da cuenta que su mera vida viene de Él. Amén. De manera que es rápida para arrepentirse y agradarle. Nosotros queremos ser de esa manera. Amén. No queremos ser desagradable a Él. Queremos ser rápido y decir, Señor, lo siento, no lo quise ser así. Amén. Perdóneme. Rápido de arrepentirse. Rápido de correr hacia Él. Deseando ardientemente agradarle a Él y no a lo demás. Él viene a reflejar una porción de Él. ¿Ven? ¿Acaso no es eso maravilloso? Así es. Aleluya. Este es del mensaje de la unión invisible, novia de Cristo. ¿Puedo añadir esto a mujer? Gracias. La puedo poner también allá en la Biblia. Es llamada la señora elegida. Esta señora gracia de la cual voy a hablar, la Biblia declara que es la señora elegida. Eso es, si notas la palabra elegida, viene la palabra elegido o señora elegida. Electa, una señora de todas entre las señoras que es elegida, como la Virgen era de traer el cuerpo de Dios sobre la tierra, era una mujer elegida. Dios eligió a María y también Dios ha elegido a una señora elegida, lo cual es su novia. Ella es elegida, electa. Espero que seamos miembros de ella al cruzar del mundo, bueno, al cruzar de la nación en vez. Y después, al continuar, en párrafo 43, dice, la ilustración aquí mostrando la relación de la novia de Cristo la señora elegida y cómo es, o la relación entre la, en la novia a Cristo, la novia elegida, y cómo es de que ella ha de ser, de haber sido traído a ella, donde es que ella iba a venir, y de cómo es de que ella va a ser traída a él. La iglesia aquí, en ilustración que tenemos en vista, es ilustrado por una mujer, lo cual una mujer siempre es un tipo de la novia, porque la iglesia es considerada una novia. Una novia, ella es la novia del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Siempre, si usted nota las condiciones y el conducto de las mujeres, la conducta, y va a saber dónde está la iglesia. Ahora, una de estas dichos quizás sean extraños a ustedes, pero es complementario al mensaje que tengo del Señor, que estoy tratando de llevarle al pueblo. Usted vele todo lo natural, cómo está sucediendo natural, en la naturaleza, y también correrá con lo espiritual. Y si usted ve la conducta de las mujeres en el mundo hoy en día, vea la conducta de la iglesia mundana hoy en día, note, claro, vele eso. Claro que también hay la conducta de la novia espiritual de Cristo. No, cuide eso también, porque lo natural también reclaman de ser la novia. Él está mostrándonos las diferencias, ¿verdad?, entre la mujer mundana y la mujer piadosa como un tipo, y mostrando un ejemplo de la iglesia mundana y la verdadera iglesia, la verdadera elegida de Dios, la novia. Ahora dice él, por favor déjeme decir una vez más a la asamblea local, no se siente mal, ahora estoy hablando a gustar de todas las naciones, lo que yo pienso que es la señora elegida. Entonces, si es que hay ministros aquí que no están de acuerdo, bueno, nada más mantenga su paz por un poco, ve y escuche, nada más escuche, note este carácter. Cuando usted ve a mujeres que nada más andan ya haciendo lo que le da la gana, mire, la iglesia está haciendo la misma cosa. Amén. Pero vele, cuando les, la novia espiritual, cuando ella empiece a tener un avivamiento, cuando empiece a regresar, alinearse ella misma con la palabra de Dios, vele una vez más, entonces usted verá cómo es de que las escrituras de aquel tiempo habrá un mensaje que va a barrer para captar a esa novia, a aquella mujer elegida, porque como el mundo, Satanás, el engañador que engañó a la primera novia, fue enviada para pecar contra Dios, por medio de falta de duda a la palabra de Dios. Ahora, como vemos hoy en día la iglesia natural en tu evangelio intelectual, y no sé, más lejos la palabra, en un evangelio social, nos damos cuenta que la novia del mundo, miembros de tal, de mujeres, perdón, se están llevando a ellos a cabo en la misma atmósfera. No puedes decirle a ellas, ya han perdido todo sentido de decencia común. El pueblo lo ha hecho así, ¿ven? Y esa es la manera que la iglesia lo ha hecho. Y tú lo puedes ver yendo recto al concilio ecuménical, así como, cierto, como todo el mundo a Roma, como tanto pueda ir, porque está profetizado, ahí lo tiene, esa es su conducta. Pero después, vele una vez más a la iglesia espiritual. ¿Cómo es de que ese grupo de personas que son llamados, el elegido a través de todo, cada avivamiento en Lutero, pasó la misma cosa en Wesley, en Pentecostés, cuando sucedió por primera vez. Pusieron a las mujeres una vez más de regreso con la palabra y después se desviaron. Pero ahí lo tienen, justo de regreso a caos. Pero entonces, el tiempo que el pueblo están listos para alinearse, hay un mensaje que viene por delante y se alinean con él. Aleluya. Yo sé que eso fue mucho, pero estamos hablando de esta señora elegida y qué le agrada a él. Amén. Y si nosotros vemos, veamos a una más. Un momento aquí. Sí, hay que ir allá a una más. Tengo una más de ese mismo mensaje. En 204 dice, pero al elegido, Dios está llamando al elegido. Y saben, lo saben, llamando a la novia virtuosa, la palabra, la iglesia del último día, la señora elegida de nuestro Señor Jesucristo. Palabra. Y si es que Jesús es la palabra, ¿cuántos creen eso? Bien. Entonces la novia siempre es parte del novio. De manera que la novia no será una denominación, tendrá que ser la palabra manifestada para ser la novia de Cristo. Él lo prometió hacerlo. Él dijo cómo fue que lo hizo. Nunca usa su ejemplo como patrón, siempre lo hace tras el patrón, y lo ha hecho de nuevo, una vez más tras el patrón, y lo hace de nuevo, llamando a su novia virtuosa en el último día, la amorosa Rebeca, esperando por su Isaac. Qué hermoso tipo. Amén. Ahora, nosotros queremos, por lo que resta de tiempo que tenemos aquí esta noche, queremos continuar a ver una de las características, amén, de lo que él está buscando. La hermosura que ella tiene es su carácter en despliegue, vestida en la palabra, los vestidos de novia, de boda, perdón, vestida con justicia. La sangre ha sido aplicada a ella para hacerle a ella sin mancha. Aleluya. Ella está completamente dependiendo de él. Ella no está en duda a irse con él como Rebeca. Estaba dispuesta a irse, lista para irse. No estaba tratando de detenerse a su vida vieja y echar mano de la vida nueva al mismo tiempo. Ella no está entre dos opiniones atorada. No está ella hallada entre medio. Ella está enteramente dentro. Ella quiere ir con él. Ella quiere estar con él. Ella está escuchando por su voz en todas las cosas. Amén. Ella se está identificando con su disponibilidad de obedecer lo que sea que diga. Amén. Yo amo eso. Amén. Rebeca estaba dispuesta a dar todo lo que conocía, estaba dispuesta a dejar su familia, todo lo que pensó, quizás todas las ideas que ella tenía para su vida, y estaba dispuesta a ir y hacer lo que sea que Isaac quería hacer para estar con Isaac. Amén. Para ser su novia. Otros estaban interesados en los dones que eran dados, estaba ocupada con eso, pero ella era, vámonos, yo estoy listo. Yo quiero ir y estar con él. Amén. Eso es donde mi herencia, ahí es donde está mi legado. Mi herencia está con el Señor, está con Él. Ahí es donde encontramos nuestra identidad. Amén. Ahí es donde nos damos cuenta cuál es nuestro propósito y quién somos. Y para qué es que fuimos creados. Y de qué se trata todo esto. Todo es hallado en Él. ¿Por qué nosotros fuéramos a buscar en algún otro lugar donde podemos ir justo a la fuente? Amén. Aleluya. Ahora, nuestro hermano Branham nos dice una parábola maravillosa en el mensaje. Y sin duda usted lo ha escuchado, lo hemos explicado muchas veces. Pero es una verdadera parábola porque habla de una verdad espiritual. Y es una imagen poderosa y nosotros podemos encontrarnos a nosotros mismos justo en ello. Amén. Y nos da tal ánimo y tal buen ánimo. Y esa es la parábola que les dijo del hijo del dueño de la compañía de armario. Armory, ¿verdad? Y nos dice de cómo es que es un joven varón que no está casado, pero es de bienes y está siendo criado en el negocio de su padre. Y tiene mucha influencia. Y obviamente, pues, poder y riqueza. Y está destinado para cosas grandes. Están edificando un negocio y todo eso. Pero él quiere una esposa. Él está buscando por una esposa. De tal manera que él va. A él no le gustaba ninguna de las mujeres en la ciudad donde él estaba viviendo. Y creo que la compañía de Armory en la cual estaban involucrados se encuentra con carnes y cambian cosas y eso. Entonces son dueños de ganados y vacas allá en los ranchos. Entonces se fue allá al oeste pensando que podía encontrar una esposa allí porque estaba buscando por algo que no pudo aún ver hallado allá con todas las mujeres en las ciudades y todas las personas que él había conocido en esas sociedades y en esos diferentes lugares. Y de tal manera sale él allá y hay muchas mujeres allá, ¿ven? Adentro, allá alrededor del rancho, hay familias y personas que están trabajando el rancho. Entonces había una mayordomo ahí, ¿ven? Y él tenía, había mujeres jóvenes. Y ellos habían escuchado el hecho de que él venía y pues escucharon viento de ellos pues digamos estaban listas. Ellas estaban como ellas ya fueron preparadas, anticipadas, iban a captar, pues iba a ser una buena pesca este. Y estaban pues ya haciendo eso. Y de mi manera estaban teniendo grandes fiestas, teniendo buenos tiempos, sin duda tratando de hacer todo lo que se podía para obtener su atención y hacer todo lo que podían para hacer que ellos se dieran a notar, digo, estas mujeres, para que puedan captar su ojo, ustedes ven. Pero él no halló lo que estuvo buscando en ninguna de ellas. Debido a que ustedes ven, no entendieron, ninguna de ellas entendieron lo que él estaba buscando en sí. Y es lo que es tan hermoso de esta historia. Porque lo que el hombre está buscando, y esto es verdad de todo hombre, lo que el hombre busca en su esposa, habla de lo que está en su carácter. Habla de quién es él. Amén. Si un hombre solo va, esto no, usted trataba de ser un tipo de mensaje de casamiento y de divorcio, ¿ve? Él lo habla esto en el elegir una novia, donde tú puedes ver en la esposa que elige un varón, tú puedes ver el carácter de él en despliegue, porque eso fue a lo que él fue atraído. Eso es lo que le jaló a él. Eso fue lo que atrajo su atención. Amén. Entonces, todas las hermanas, ustedes ven alrededor, están viendo alrededor de su esposo, justo en este momento, ¿verdad? Y los hermanos, diciendo, bueno, es lo que buscaba. Por eso me casé contigo. Tú eres lo que yo buscaba. Había algo en él que estaba buscando por algo que ellos no entendían. Ellos pensaban que sabían lo que él quería, así como los fariseos pensaban que ellos sabían lo que Dios buscaba. Los católicos con sus gigantes catedrales, donde tienen oro sobre oro sobre oro sobre oro y velas y ventanas de vidrio ahumadas y grandes arquitecturas y todo eso, y están vestidos en lo que sea que se dice. Piensan que saben con qué es lo que Dios es sagrado. Piensan que saben qué es lo que quiere Dios. Y los fariseos y los saduceos y los sumos sacerdotes pensaban que sabían lo que Dios estaba buscando, y todos ellos estaban equivocados. Todos la erraron. Y todas estas mujeres, así como las iglesias, se vistieron en lo mejor que ellos podían, pensaban lo que saben, lo que Dios está buscando en una novia. Las iglesias modernas piensan que Dios está buscando por una cierta cosa en una iglesia. Es verdad. Y que Él está buscando por una, ustedes ven, por un concierto de rock and roll, con humo y luces. Ellos piensan que esa es la alabanza que está buscando él. Piensan que está buscando por una iglesia donde puedes venir y sentarte y tener un cafecito alrededor de la mesa. Amén. Donde puedes ser intelectual, con la palabra de Dios. Toda iglesia tiene una idea de qué, con qué es lo que es agradado a Dios. ¿Qué es lo que está buscando Dios? ¿Acaso no es así? Toda mujer que fue por delante a Suero, el rey, tenía una idea de que lo que ellas pensaban que iba a ser agradado al rey. Todas estas mujeres en este rancho, ellas hacían lo que podían, todo lo que podían pensar que iba a atraer a este hombre. Amén. Pero, ¿ves? Había esta mujer que era como una prima a ellas, a la cual les empujaban al lado y pues ni dejaban ni que se acercaba a él, pues, porque ella es la que estaba haciendo todo el trabajo. Ella estaba sin zapatos, con el pelo enredado, descuidada, no estaba vestida, pues. No estaba ataviada, pero estaba haciendo la obra. Ella estaba cargando la carga. No estaba siendo vista, no era quizás orgullosa. Quizás tenían hasta danzas, pues, o que quizás quisieran mostrar sus talentos. Yo puedo tocar la guitarra, yo puedo cantar, y yo puedo, no sé, como los payasos que tiran cosas para arriba con sus manos. O danzar, pues cualquier cosa para obtener su atención. Pero por mientras, enteramente, él estaba como que sí, bien, pues. Eso no es lo que estoy buscando. Ya he visto eso antes, yo. Ya he visto esto antes. No puedes mostrarle a Dios algo que no ha visto. Este es un hombre rico. ¿Y piensan que van a impresionarle? Allá afuera, en este rancho. Por vestirse en una manera de gypsy o de riqueza, no va a impresionar a un hombre que viene de una ciudad. No es lo que estaba buscando. Él no estaba buscando por una sierva ni por una esclava tampoco, porque él pudiera haber, pues, pudiera pagar el costo para pagar por siervos o esclavas. Él estaba buscando por una pareja. Él estaba buscando por alguien con quien compartir la vida. Él estaba buscando por carácter. Y él ve a esta mujer. Y él se pregunta, ¿quién es esta? ¿Verdad? Y él está viéndola. Y él ve qué es lo que ella está haciendo. Él ve su labor. Él ve su fidelidad, ¿verdad? Y esto suena natural. Ella está haciendo la obra. Ella está cuidando de las cosas que sus primas estaban muy ocupadas allá festejando, muy ocupadas para cuidar. Ella está cuidando de la ropa y el lavar y de cocinar y el limpiar. Y es una característica terrenal de la cual estamos hablando aquí. Pero estos todos son tipos de un carácter espiritual. Amén. De manera que él le habla a ella. Y sin duda, ella pues tiene un poco de pena porque no se mira tan bien. Y no está bien vestida apropiadamente, usted ve. No tiene pues un vestido de gala de noche delante de esta gran persona cuyo cual todo el rancho estaba hablando todo por meses y preparándose y hablando de qué tan buena persona, qué grande persona es esta. Y aquí está enfrente de ella hablándole, diciendo, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás haciendo tú esto? Amén. Él quiere conocer su nombre y empieza a verla. Él se la lleva alrededor, él se queda. Y sin duda las otras mujeres piensan, oh, estamos haciendo progreso, decidió quedarse. Ya tienen sus ojos sobre alguien. Amén. Es probable la que hace más ruido, quizás es lo que estaba pensando ella de todas maneras. Pero él estaba ella estaba viendo a ella. Ella estaba manteniendo su ojo. Este es nada más una drama o digamos un algo que ella hizo o nomás o es algo que en verdad es ella. Y eso estaba viéndola todo ese tiempo. Y la noche antes de irse, se quedó viendo y se la quedó viendo. Ahí estaba haciendo la obra. No pidiendo por, ustedes ven, algún trato especial, nada más cargando su carga, haciendo lo que tiene que hacerse, ayudando, siendo de ayuda, siendo una persona que le levanta a otras, apoyando a los demás. Ella tenía gran carácter, el cual él estaba buscando, aunque no parecía como mucho. Él va a ella y dice, tú eres lo que estoy buscando. Tú tienes las características de las cuales yo estoy buscando. ¿Te casarías conmigo? Y su primera instinto es, yo no soy digna. ¿Por qué me estás hablando a mí? Yo no soy digna. Me refiero, si tú quieres que sea alguien que lave ropas en tu casa o un siervo, claro que seré alegre de hacer eso. Pero ¿tú quieres que me case contigo? Él estaba buscando una novia, una esposa, perdón, y era su decisión. Amén. Era la decisión de él. Y él le dijo a ella que estaba buscando por un carácter que ella tenía. Algo que ella había desplegado. Y eso es lo que él estaba buscando. Y ella estuvo de acuerdo. Ella estuvo de acuerdo. Si estás diciendo en cierto, si no me estás guiando nada más por delante y me estás diciendo la verdad, entonces sí, sí, sí lo haría. Ahora, en ese momento, ella estuvo de acuerdo de ser llamada una santucha, o ser llamada una fanática, o de llevar el reproche, los buenos tiempos y los malos, y de ser conectada a ese hombre, ¿verdad? Ahora, en lo natural, claro, no es lo que estamos hablando, pero espiritualmente, cuando tú le recibes, cuando él viene a ti y te dice, yo te quiero, y le dices, Señor, yo creo que tú seas mi salvador, que me perdones, ¿me recibes? ¿Tú estás de acuerdo a ser llamado? Eso. Tú te pones de acuerdo a tomar el reproche de su nombre. Amén. Ella iba a ser llamada loca. Ella iba a ser llamada una fanática. Amén. Pero no importa, porque ella le amó a él, porque él le amó a ella. Amén. Y él le prometió a ella, le dijo, voy a regresar. Y él le dio un tiempo señalado, voy a regresar, voy a ir, voy a preparar, y voy a regresar y te voy a llevar. Y vamos a ser casados y tú serás mi esposa. Amén. Y él estuvo de acuerdo. Y de tal manera él va y se va. Nadie más escucha esto. Es nada más los dos. Él le habla a ella solamente, a ella personalmente. Amén. Y ahora, ella no hacía mucho dinero. Ella simplemente estaba lavando los trastes y lavando las ropas y haciendo el trabajo duro. Ahora, él pudiera haberle mandado todo tipo de dinero, es verdad, hay muchas cosas que él pudiese haber sido hecho, pero ella se empezó a preparar. Ella quería estar tan lista como podía en el tiempo que ella tenía. Entonces ella empezó a sacar todo lo que ganancias que tenía y salvaba y ahorraba. Y ella estaba buscando para ese día todo lo que ella tenía, todos sus pensamientos y sueños de repente habían sido cambiados y ahora eran dirigidos hacia él. Sus pensamientos eran sobre él y en ese día cuando él iba a llegar, cuando iba a venir y llevarle. Y aún así, sí, pasó el día, las cosas cotidianas de día a día, pero siempre en atrás de su mente, sí, no me puedo esperar. Aleluya. Él viene. Qué anhelo. Él prometió. Y ella trató de decirle a los demás de ellos. Y pues se reían con ella y le escarnecían. ¿Por qué me iba a escoger? En verdad, ¿había alguien más alrededor que cuando te dijo eso? ¿Hay algunos testigos? ¿Lo tienes en tu teléfono? ¿Lo grabaste? Quizás nada más estabas ilusionando. Pero no le sacudió. Ella estaba en anticipación. La cosa de andar trabajando en su cosa, el peso, ahora vino a ser diferente. El peso de la vida de día a día era diferente porque ella tenía un propósito. Y ella tenía algo por qué mirar con la expectativa, una anticipación. ¿Amén? Ella sabía que no importa qué tan duro sea, un día su novio iba a venir. Aleluya. ¿Qué nos interesa las cosas del mundo? ¿Qué nos interesa nada más si somos rechazados y somos despreciados? Él nos hizo una promesa. ¿Qué nos preocupamos si somos llamados santos o fanáticos o aleluyas o eso? Él va a regresar. Amén. Él va a regresar por su señora elegida. Amén. Y nosotros queremos estar listos. Queremos estar viendo por delante a su venida. El hijo del jefe regresa por nosotros un día. Amén. Y vamos a ir a una cena de bodas con él. Aleluya. Entonces, ¿qué diferencia todo esto alrededor de nosotros hace? Claro que hacemos las cosas de día a día. Tenemos que pasarla y hacer las cosas de la vida, pero no es nuestro enfoque. Eso no es la cosa central. Amén. Yo me imagino que al principio quizás no obtuvo mucho como que está actuando un poco diferente. Ahora anda moviéndose diferente. Tiene algún pasito como muy ligero, un poco más alegre, quizás chiflando un poco más, no sé. Pero conforme el tiempo se acercó y empezó a preparar su vestido de novia, amén, ella empezó a vestirse a sí misma en la palabra y empezó a obtener más y más como lo que su estado final iba a venir a ser. Amén. Madurando. Viniendo a ser vestida, preparándose. Ella misma, dice la Biblia, que la novia se ha preparado. Al conforme ella se prepara más, entre comillas, a ese estado de lista. Me imagino que entonces empezaron a ser un poco irritados. ¿Y quién piensas que eres tú? Amén. ¿Qué presuntuosa eres? Ni aún viniste a ninguna de las fiestas con él, ni bailaste con él. Nosotros bailamos con él y jugamos juegos con él y nos fuimos en paseos a caballos con él. Pero él le prometió a ella y ella le juzgó a él fiel quien hizo la promesa. Aleluya. Amén. Nuestro novio no miente. Él no anda coqueteando. Él dice, te voy a dar mi espíritu. Tienes que nacer de nuevo y recibe ese espíritu. Recibe mi palabra y recibe mis promesas. Yo vendré y estaré contigo. Amén. Yo estaré contigo aún en ti hasta que nosotros podamos físicamente estar con Él de nuevo. Él hace una promesa y todo el cielo la respalda. Aleluya. Él conocía sus promesas personalmente. Él le había oído a Él hablarle a ella directamente. Amén. Y ella estaba dispuesta a colocar su reputación entera en la línea. Su ganancia de vida, todo lo que ella tenía, lo puso sobre sus promesas, sobre su palabra. Amén, porque ella creyó el carácter de ese varón. Ella creyó que él iba a ser fiel a su promesa. Oh, hermano y hermana, le podemos confiar a nuestro Dios esta noche. Nosotros podemos confiarle. Él es fiel. Él vendrá. Él va a regresar. Él va a regresar por una novia. Aleluya. Sin duda, conforme ella seguía, ella estaba pensando, ¿por qué yo? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué me eligió a mí? ¿Por qué de todas estas otras mujeres que él ha conocido, él me eligió a mí? ¿Por qué? ¿Quién soy yo? ¿Por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Cómo es de que yo? Y todas estas preguntas que todos nosotros tratamos. Al conforme estás batallando con y haciendo, luchando tu llamamiento y tu elección firme y dejando que el Espíritu Santo venga y ministre a ti y te hable a ti y te diga y te recuerde que tú eres de Él. Y por tanto, aunque quizás ella nunca no lo entendría enteramente en ese instante, hasta que estuvo en su presencia, lo aceptó por fe, lo recibió y le dijo, oh, no está jugando, no está coqueteando. Él lo dijo, eso es lo que está buscando. Yo le confío y yo le creo. Amén. La única cosa que importó es, él lo dijo así. Amén. Su palabra había venido y le había capturado a ella. Amén. Elección por gracia. Le halló. Le capturó. Eso es lo que él ha hecho con esa señora elegida. Individuo por individuo, su palabra viene a cruzar su senda y les captura y les habla. Y el Espíritu Santo hablando con bendita seguridad. Por su elección, por gracia. Es hermosa, hermano y hermana. Y no es nuestra parte preguntar por qué. Sí lo hacemos. Nos preguntamos, pero no es nuestro lugar. Amén. ¿Lo ha pensado usted así, Señor? ¿Por qué yo? No es tu lugar preguntar. Es su elección. Es su decisión. Amén. No es nuestra parte, pero sí es nuestra parte mansamente, con mansedumbre, aceptar y decir, sí, Señor. Si así sea a mí, de acuerdo a tu palabra. Hermano Branham usó el ejemplo de María, de todas las mujeres. Esa fue la que escogió. ¿Y por qué la escogió a ella? ¿Por qué así lo quiso? Ella fue elegida. Ella fue la que él escogió. Amén. Su parte no era de preguntar por qué, sino que era decir, así sea a mí de acuerdo a su palabra. ¿Tú dices que yo soy la que quieres? ¿Quién soy yo para preguntar? ¿Quién soy yo para dudar? Yo solamente diré, sí, Señor. Gracias, Señor. Y estoy contento que a mí me escogiste, Señor. Yo confieso que no lo entiendo, pero no lo voy a dudar. Solo lo voy a creer. Te voy a confiar. Voy a creer. Voy a recibirlo. Amén. Y quiero vivir una vida que sea digna del llamado. Yo quiero hacer todo en mi poder para hacer mi parte, para yo prepararme, amen, y para yo estar listo, para ser sumisivo. Aleluya. Le quiero leer esto del mensaje matrimonio y divorcio. Creo que es la siguiente que tenemos ahí. El hombre ve la hermosura natural. Es engañosa. Y es por eso que una mujer se le fue dada esa hermosura. Es para engaño, para engañar a una mujer hermosa. Si no lo usa de la manera correcta, es una maldición que le enviará a ella al infierno más rápido que cualquier otra cosa que conozco. Si ella puede ser hermosa, claro, siempre se mantenga con su hermoso, su esposo, y hace bien, eso está bien y todo. Pero puede tomar la misma cosa hoy, ¿cómo es de que puede engañar con ello? Porque fue dado a ella para así hacerlo. ¿Sabe por qué? En otro lugar dice, Satanás es caracterizado con hermosura, ¿ves? Pero Dios es caracterizado con carácter. No había hermosura que le deseáramos a Jesús, pero nunca hubo un carácter como él en la tierra. Y nos damos cuenta hoy en día que el carácter de la iglesia, Satanás y su grupo, ven tras grandes, hermosas iglesias y cosas hermosas. Así es lo que el mundo ve hoy en día. El pastor y el tal y tal grande y tan sacerdote así, tan piadoso y con esos grandes vestidos y eso, le llaman eso hermosura. Pero los verdaderos santos de Dios buscan por el carácter de la palabra vindicada. Eso es lo que hicieron los santos en aquel día cuando vieron a Jesús. Él no era nada que ver, pero miraban que Dios estaba con él. Miraban que Dios estaba con él. Amén. Y la última cita al mensaje aquí esta noche se llama Shalom. La hora está aquí. Como quisiera haber estado allá en el día que el mundo fue creado y ver todas las cosas. Y el Padre me dijo a mí, ¿qué día quisieras tú vivir? Yo dijera ahora, ahora mismo. Esta es la hora. Esta es la hora más grande que la iglesia se ha movido justo antes de la venida del novio. Oh, la verdadera iglesia del Dios viviente debiese estar en fuego. Digo, estamos justo a la orilla de ello, hermano, hermana. Eso fue lo que dijo. Si yo quisiera vivir, yo quisiera vivir justo al final de ello, la culminación. Es como usted ve cuando vas a un espectáculo que tiran los esos grandes cohetes o eso, quizás gastan casi el doble de dinero justo al fin que lo que hacen con el espectáculo entero, pero todo el tiempo dice, oh, mira qué suave eso, eso está suave. Y después al fin es el gran despliegue de todos los cohetes, son tirados al mismo tiempo y tú te estás yendo como que, wow, eso es asombroso, ¿eh? Porque se te olvidó de los últimos 10 minutos antes donde estaba aquí, o mira qué suave aquí y allá. Porque la última cosa que recuerdas es ese gran cúspide. Y en ese tiempo es que estamos viviendo. Grande tiempo. Estamos viviendo en gran cúspide de la iglesia de Dios. El hermano Branham dice, esta es la hora mayor que la iglesia ha movidose en ella justo antes de la venida del novio. La verdadera iglesia del Dios viviente debiese estar en fuego, ardiendo con la luz del Evangelio, siendo vindicado entre ellos. Levántate y resplandece porque la luz ha venido a ti, la luz de este día. Isaías era la luz de su día, no era la luz de su día. ¿Por qué? Porque él tenía la palabra manifestada. Y el Evangelio, la Biblia, la palabra para este día es la luz del día. ¡Qué tiempo glorioso en que estamos viviendo! Ahora, buenos días significa paz. La oscuridad se está reuniendo. ¿Para qué se está reuniendo? Para mostrar la luz. Isaías 60, verso 1, resplandece, levántate, resplandece, es la razón por la cual puedo venir. Decir shalom, la luz te ha llegado, la paz de Dios a la señora elegida. A la señora elegida, aquellos cuyo Dios desde antes de la fundación del mundo llamaron y fueron ordenados para ellos. El resto de ellos nunca lo verán. Nunca sabrá nada acerca de ellos. Dice la Biblia así. Y Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí excepto que mi Padre primero le llame, le atrae. Y todos los que el Padre me ha dado, vendrán. Esa es la señora elegida esta noche. Pongámonos de pie. Aleluya. Amén. Su venida es más cerca que algún otro tiempo antes. Es pronto. De manera que nos acerquemos más cerca que antes aún y vivamos más cerca que antes aún. Hermano, hermana, usted es su deleite. Amén. Hay que dejar que Él sea nuestro deleite. Sea Él nuestro deleite de nuestra vida. Algo que usted ve, que no importa qué batalla o prueba estemos pasando, nosotros nos deleitamos en el Señor. Amén. Su presencia significa todo para nosotros. Amén. Cantemos ese canto. ¿Cuán grande es nuestro Dios? Amén. El esplendor del Rey. Él está vestido en majestad. Sea que toda la tierra se regocije. Regocíjese toda la tierra. Él se envuelve a sí mismo en luz. Y las tinieblas tratan de esconderse. Tiemblan ante su voz. Y tiemblan ante su voz. Mas cuán grande es.